Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en esta jornada de martes 26 de julio. Ha hecho mucho calor esta noche en muchos lugares de España. No han bajado de los 20-25 grados, así que después de una noche tropical, conforme van llegando los compañeros, nos lo van contando. Qué nochecita, qué difícil conciliar el sueño. Pero nos espera otro día de cielos despejados, salvo en el Cantábrico, donde habrá algunas nubes. Allí siempre el tiempo está más relajado e incluso por la noche hace falta alguna chaquetina, y las temperaturas que van a seguir altas. A esta hora estamos pendientes de un incendio forestal que afecta a la Sierra de Espadán en Castellón. Empezó ayer por la tarde, sigue descontrolado. A las 7 de la mañana se han incorporado los medios aéreos. El fuego es virulento, tiene dos frentes que permanecen activos y había viento anoche. Las labores de extinción se veían dificultadas por el viento. Más de 300 efectivos están luchando por frenar un fuego que afecta a una zona de alto valor ecológico. Esa es la noticia a esta hora, la lucha contra el fuego en Castellón, en ese paraje, en la Sierra de Espadán. Y por lo demás, la actualidad política está pendiente de lo que pueda pasar en el Palacio de la Zarzuela y del rey Felipe VI. A las 10:30 de la mañana, el rey comienza una nueva ronda de consultas. Es la cuarta en poco tiempo. Permitirá comprobar si es posible ir a una investidura inmediata, si es cuestión de tiempo y hay que esperar, o si no hay nada que hacer y no hay manera de evitar unas terceras elecciones generales. Todo eso irá pasando, se irá aclarando entre hoy y el jueves, que es cuando el rey recibirá en la Zarzuela a Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Nada ha cambiado en las últimas horas ni en los últimos días. Hoy se cumple un mes desde que fuimos a votar el 26 de junio. Hay contactos, claro que los habrá. Esperemos que haya contactos. Pero lo que es negociar, las negociaciones sobre algo concreto que sepamos no han comenzado. El PP tiene claro que Rajoy no se presentará a una investidura sin tener apoyos. Pedro Sánchez no tiene ninguna prisa en cambiar su no a Rajoy. Y Ciudadanos pasa la pelota a los socialistas. Si ellos no, yo tampoco. Inés Arrimadas estuvo anoche en la linterna de COPE.
Al Partido Socialista, que no va a poder seguir escondiéndose, que no va a poder seguir echándole la responsabilidad a los demás. El Partido Socialista tiene que decidir si quiere hacer una abstención técnica o quiere llevar a este país a unas terceras elecciones.
En este ambientazo veraniego se mira con lupa hasta el estado que tiene cada uno en su WhatsApp, por si acaso da algunas pistas. Parece que Pedro Sánchez, que sigue sin hablar, que sigue pues desaparecido sin que se le vea, el domingo cambió su estado, puso un enigmático ¿y por qué no? Y a partir de ahí, pues todo tipo de especulaciones. A saber con qué llega el jueves a Zarzuela Pedro Sánchez, a saber qué pasa por su cabeza. Los socialistas, es cierto, han desaparecido de la escena política y los que han hablado los últimos días, algunos de los varones, no quieren ni oír hablar de que Pedro Sánchez trate de formar una mayoría alternativa si Mariano Rajoy fracasa y no consigue llegar a una investidura. Con este panorama no es de extrañar el resultado de la encuesta que hoy publica La Razón y que dice que casi el 40% de los ciudadanos no votaría en unas terceras elecciones. La participación caería más de 5 puntos desde junio, iría al 61%. Hoy algún analista dice que volvernos indiferentes con esta situación no es difícil, por desconfianza hacia nuestros políticos y porque estamos ya hartos. Así que ellos sabrán lo que hacen, porque los ciudadanos nos siguen pasando cosas y a los ciudadanos nos preocupan muchas cosas. Por ejemplo, la seguridad, como le preocupa a países como Francia o Alemania. Alemania ha reforzado en las últimas horas el despliegue policial en aeropuertos, en estaciones, en zonas fronterizas tras los últimos ataques. De momento, la policía alemana tiene bajo control a más de 400 personas por supuestos vínculos con grupos islamistas. 59 refugiados están siendo investigados después del último ataque que les contábamos a esta hora en el sur del país por un solicitante de asilo sirio de 27 años que llevaba el sello de Daesh, que reivindicó el ataque. El ataque, cuando intentó entrar a un festival de música, no le dejaron, llevaba una mochila y poco después explosionaba esa mochila y moría el autor de este ataque. Mientras tanto, en Cracovia son 20.000 los policías que ya están desplegados para garantizar la seguridad de la Jornada Mundial de la Juventud que comienza esta tarde. Están ya muchos jóvenes camino de Cracovia para reunirse con el Papa, llegará mañana. Van a participar 1,5 millones de personas de 167 países. Solo España aporta 30.000 jóvenes, 30.000 peregrinos que llegan a Cracovia con toda la ilusión. Y en estas horas previas a la llegada del Papa se recuerda que Europa y el mundo necesitan unidad y hermandad, sobre todo tras los últimos ataques y masacres que están pasando en Europa. ¿Qué le pasa a Europa?, se preguntaba el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez.
¿Qué te ha sucedido, Europa? Pareces cansada y envejecida. Esta situación contrasta con tu historia, a la que caracterizan la creatividad, el ingenio, la capacidad de levantarse de nuevo y de salir de los propios límites.
¿Qué te está pasando, Europa? ¿Hacia dónde vas, Europa? Otro de los asuntos de los que vamos a estar pendientes este martes es del virus del Zika, tras conocerse que ha nacido en Barcelona el primer bebé de Europa con microcefalia por el virus. A la madre le picó un mosquito en un viaje que hizo a Latinoamérica. En mayo le detectan las malformaciones cuando estaba de 20 semanas de embarazo. Quiso mantenerlo y ayer dio a luz por cesárea a un bebé. Félix Castillo es el jefe de neonatología del Hospital Valdebrón.
La microcefalia es una traducción de un cerebro.
La microcefalia es una traducción de un cerebro que no ha crecido. Y si el cerebro no ha crecido, quiere decir que no funcionará bien. Y este no funcionamiento implica, en referencia a la microcefalia en general, una vida muy dependiente.
Y estaremos pendientes también de lo que decida hoy Cataluña y de lo que decida el gobierno aragonés, porque hay desacato, desobediencia por parte de la Generalitat de Cataluña. Estaremos pendientes de si se cumple o no esa orden judicial que obliga a devolver 97 obras del monasterio de Sigena en Huesca. Las tiene Cataluña. Cataluña está dispuesta a devolver solo 53 porque las otras están catalogadas y protegidas por leyes catalanas de patrimonio. Es decir, está dispuesta a devolver las menos importantes. Las importantes las tiene a buen recaudo. Pero es que esto de lo que estamos hablando es de una sentencia del año, del año 2015, que dijo que entre el año 1983 y 1994, Cataluña, la Generalitat, compró ilegalmente 97 obras de arte del monasterio de Villanueva de Sigena y que deben devolverlas. Así que veremos a ver si se cumple la sentencia hasta sus últimas consecuencias. El gobierno aragonés está bastante enfadado y recuerda que el plazo concluía ayer lunes a las 10 de la noche. Y en Estados Unidos ha comenzado la convención demócrata con más divisiones internas de las que parece y con una pregunta en el aire. ¿Está Rusia detrás de la filtración de los correos en los que queda en evidencia que la dirección demócrata favoreció a Hillary Clinton frente a Bernie Sanders en las primarias? Porque miren cómo está la cosa, que el FBI ha abierto ya una investigación sobre la posible intervención de las agencias de inteligencia rusas en la publicación de estos correos. De nuevo, la mano de Vladimir Putin. Son los principales asuntos de este martes 26 de julio, pero hay más. Lo destacamos ya en titulares con José Luis Real. Sin fin.
Continúa la purga en Turquía. Decenas de periodistas y centenares de empleados de la compañía Turkish Airlines han sido cesados o detenidos en las últimas horas. Todas estas personas estarían relacionadas de algún modo con el clérigo Fethullah Gülen, acusado de instigar el fallido golpe de Estado.
Tragedia nipona.
19 personas mueren acuchilladas en un centro para discapacitados de la ciudad de Sagamihara, en Japón. El responsable de la masacre, un antiguo empleado del centro, se ha entregado a la policía. Las autoridades descartan que se trate de un acto yihadista.
Vacaciones truncadas.
Air Europa anuncia en plena operación salida la cancelación de 114 vuelos, en su mayoría internacionales. A partir del sábado comienzan 4 días de huelga. El sindicato de pilotos denuncia las cesiones de la compañía para su filial de bajo coste.
Desde el Líbano.
Vuelan hacia España los últimos 160 refugiados sirios procedentes del Líbano. Está previsto que aterricen en Madrid a las 10:30 de la mañana. La operación de hoy se enmarca dentro del millar de sirios que está previsto aterricen en suelo español antes del final del verano.
Y en deportes, Fernando Alonso en el partido de las 12, Laura González.
Reconoce que mientras se divierta va a seguir su carrera en la Fórmula Fórmula 1. Vieto se marcha al Sevilla un año por 3 millones de euros. El Barcelona ya está en Inglaterra, mientras que el Real Madrid deja Canadá y pone rumbo a Estados Unidos. En baloncesto, España gana a Venezuela 91-55.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el calor y continúan las temperaturas elevadas. Este martes amanece con los cielos despejados en la mayor parte de la península. La cordillera cantábrica sí despierta con nubes que podrán traer algún chubasco según avance el día.
Vamos ya con los sonidos del día. El PSOE no intentará la investidura. Rafael Hernando.
Yo no creo que el Partido Socialista ni el señor Sánchez estén en condiciones de jugar esa baza. Lo pudo hacer ya hace 6 meses, no lo hizo y me parece que no lo va a volver a hacer en virtud de las cosas que yo he escuchado y de la información que tengo.
La izquierda no puede gobernar, Rafael Simancas.
La suma de los grupos de izquierda no da para llegar a un gobierno. Esta es la situación. A nosotros nos toca trabajar en la oposición.
Ciudadanos pide a Pedro Sánchez que aparezca. Miguel Gutiérrez.
Resulta curioso que el señor Sánchez esté desaparecido. No entendemos que en una situación como esta, pues el señor Sánchez lleve sin hablar, sin decir nada, sin contar nada a los españoles más de 15 días.
Convergencia no pacta con Rajoy. Marta Pascal.
Que no ha existido y no existe ningún pacto parlamentario con el Partido Popular, ni para una futura investidura, ni tampoco para una estabilidad parlamentaria.
Arranca la Jornada Mundial de la Juventud. Cardenal Rouco Varela.
Que en Częstochowa recuerden a Juan Pablo II. Estamos cumpliendo el 25 aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud de Częstochowa. Vimos con mucho entusiasmo, muchas dificultades. Este país acaba de salir del comunismo, disponía de pocos recursos. Una gran emoción. Yo les diría que lo recuerden, que lo sigan y que conecten con el Papa Francisco.
El avión Solar Impulse 2 logra su objetivo y se convierte en la primera aeronave que da la vuelta al mundo con el sol como única fuente de energía. A las 2 de la madrugada ha aterrizado en Abu Dhabi. De allí salió el 9 de marzo de 2015. 40.000 kilómetros, 17 etapas, más de 20 días de vuelo para lograr un objetivo. Y entre los lugares visitados, China, India, Estados Unidos o nuestra Sevilla, porque también ha estado en Sevilla. Para realizar este hito se han necesitado 2 pilotos, 2 suizos, han sido los protagonistas de esta aventura. Uno de ellos es el impulsor de este proyecto. Y los 2 coinciden en lo mismo. Lo peor del viaje han sido las altas temperaturas que han tenido dentro del avión. Algo que también se les hacía pesado era la velocidad a la que podía volar el avión, una media de 50 kilómetros por hora. Velocidad que se podía doblar si estaba expuesto al sol constantemente. Por ejemplo, desde Nueva York hasta Sevilla, el Impulse 2 tardó 71 horas y 8 minutos. Esto sería mortal si llevara pasajeros. 6 veces más de lo que tarda un vuelo comercial. La única diferencia es el carburante de uno y otro. La tecnología avanza a pasos agigantados. 16 meses después de emprender la aventura, el Impulse 2 ha logrado su objetivo. El mundo se ha quedado pequeño. No solo es un logro en la historia de la aviación, es un logro en la historia de la energía.
Herrera en COPE.
Estar informado. Ocho y cuarto, 7:15 en Canarias. Aquí estoy ya bien acompañada, muy bien acompañada. Con David Gistao, buenos días.
¿Qué tal?
David.
Buenos días.
Antonio San José.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días.
Y Vito Rubido, que está a punto de entrar, bueno, estábamos diciendo, igual se ha ido al Sevilla, sí. Porque como estaba a punto de fichar Vieto, pero si le cambiamos el nombre por Vieto.
No, le deseo mucha suerte a Vieto en el Sevilla, en ABC de Sevilla.
Bueno, igual nos lo cuenta ahora cuando
no sabía venga. Yo que tenías afición al fútbol.
Oye, ¿habéis visto algún cambio de estado en el WhatsApp? Esto de... Ya es que ya se fija uno hasta en el estado del WhatsApp.
Why not?
¿Y por qué no?
¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero tiene doble interpretación. Puede ser, ¿y por qué no soy yo el que intenta la investidura? Podría decir Pedro Sánchez. O ¿y por qué no me abstengo y digo que vamos a abstenernos y, por tanto, facilitamos la investidura de Rajoy? Bueno, yo creo que estamos ya en la parodia, Paloma, de la
estamos
política.
Estamos ya
en barrena. En la parodia, porque cuando tú te despiertas y ves que tenemos que fijarnos en estos detalles que son realmente absurdos y lamentables, pues entonces quiere decir que no somos, de momento, pues un país muy maduro en cuanto a la resolución de un problema grave que tenemos sobre nuestros hombros en este momento, que es hacer que España funcione, que España tenga gobierno y que todo vuelva a a su cauce natural. Es que llevamos desde el 20 de diciembre todavía en funciones y hoy espeluzna ver cómo algún periódico todavía publica encuestas de qué pasaría en noviembre, un 40% de abstención y tal. Y dices, bueno, pero esto es una locura absoluta, por favor.
Sí,
esto
un, que se un poquito arregle, de ¿no? madurez.
Ya, ya sí. está bien, ¿no? Un poquito de por favor.
Se está confirmando el otro día, el martes pasado, en la Constitución de la Cámara, que estuve hablando con un diputado veterano, muy veterano, y me decía, muy indignado, si hubiéramos tenido a estos zarapastrosos en el 77, todavía Franco no se podría haber muerto.
No habríamos
hecho la transición.
No habría constitución.
Seguiría congelada. Pero es verdad que además hay una cierta sensación de fracaso del Parlamento, no ya de la clase política, de fracaso del Parlamento, que es la que está llevando a los políticos ya incluso a pedir que interceda al apóstol, como hicieron
sí,
ayer.
Como ayer, sí.
Oye,
sí,
dejen
sí.
en paz al apóstol.
Si se lo dijimos a Feijóo ayer.
Aquí... No, ya al rey.
Sí, o sea, sí, no, sí, no, no, al rey.
Que arregle esto,
no,
al rey. Que arregle esto al apóstol. hasta ese punto hay una frustración.
Ayúdenos.
¿No? Autoimpuesta o aceptada por el Parlamento, que ya estamos haciendo cirios petitorios en las catedrales para que alguien compense la carencia de recursos de la clase política para formar un gobierno. Ahora, yo os hago una pregunta técnica. Llegados a este punto y con unas conversaciones o consultas con el rey que tienen mala pinta, que técnicamente, ¿cómo hacemos para poner en marcha la cuenta atrás hacia las elecciones si Rajoy no se presenta una investidura?
Teníamos que modificar el artículo 99 de la Constitución, imposible de modificar ahora mismo, Gistao, porque no es posible ponerse es que de acuerdo en nada.
Alguien tiene que presentarse a la investidura, aunque sea para perderla y aunque sea solamente para que se ponga en marcha la cuenta atrás hacia
pero
las elecciones.
Pero eso depende del Parlamento, no del Gobierno. Por lo tanto, esa modificación, es que si no somos capaces de sentarnos...
Es que ya sería el bloqueo absoluto, que no hubiera
institucional,
investidura,
bloqueo
que no corriera
institucional.
El tiempo hacia las elecciones y no que nos quedamos así de por vida.
No sé.
La legislatura va a ser larga. Sí. Claro, es que va a ser la cuarta ronda de consultas en 6 meses de Felipe VI.
Sí, no
que pensará cómo su padre, el rey Juan Carlos, lo tenía en esto más fácil.
Ya no va a abrir la puerta cuando llamen.
Porque, claro, porque Juan Carlos hacía una ronda de consultas que era casi un trámite, sí, hablaba sí. con todos, enseguida le decía al presidente del Parlamento, entonces candidato, y ya estaba.
¿Qué les dirá hoy el rey?
Cuarta ronda de consultas.
¿Qué dirá hoy el rey
por
Felipe
aquí de nuevo.
Que soy hombre.
Por aquí de nuevo.
No, va a terminar diciendo, ¿os acordáis? Había una anécdota de cuando el Athletic Bilbao ganaba muchas copas del rey, cuando Zarra subía a coger la copa, Franco le decía, hasta el año que viene. Pues esto de las consultas va a ser igual, hasta dentro de 6 meses.
Claro. En fin, o en el apóstol Santiago o en el rey Felipe VI, pero bueno, que alguien arregle aquí algo, ¿no?
Pero yo preferiría...
Que no se puede.
Yo preferiría, de verdad, ¿no?
Que lo arreglen los parlamentarios.
Sí, que lo arreglen los parlamentarios.
Para eso están.
No depende de que haga algún santo.
Porque
no,
luego hablaremos
desde luego.
El rey tiene su papel absolutamente tasado y no se le puede
ilimitado,
pedir
a, ¿eh?
No se le puede pedir al rey eso lo que el rey no pueda.
Y al apóstol tampoco, ¿sí?
Tampoco.
Bueno, ahora volvemos con el rey, hablando del rey Felipe VI y si queréis también del apóstol Santiago. Porque estamos descubriendo genios e ideas geniales con Carlos Overa y con el nuevo Volvo XC90.
En 1664, el buque insignia de la armada del rey francés Luis XIV se hundió a 30 kilómetros de Toulon. Desde entonces, nadie había podido acceder a él hasta hoy. El humanoide robótico Ocean One ha sido capaz de hacerlo y será el aliado perfecto para recuperar piezas de naufragios. Todo un ejemplo de los últimos avances en inteligencia artificial. Casi tan inteligente e intuitivo como las innovaciones del nuevo Volvo XC90, con City Safety, sistema de detección y frenado automático ante otros coches, bicicletas, peatones y ahora animales grandes de día y de noche. Que sí, que también hay animales de noche. No hay un pack de seguridad más completo. Nuevo Volvo XC90. Otra idea genial de... ¡Oh! Volvo.
En Verti utilizamos la cabeza. Y hemos pensado que, si tu coche está en garantía, es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Ocho y media, 7:30 en Canarias. Aquí seguimos acompañados de David Gistao, Antonio San José
y Vieito Rubido. Vieito, buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
¿Qué tal estás? Estás en Coruña, ¿no?
Estoy en Coruña de momento.
De momento, porque estás a punto de volver a Madrid, supongo, porque no has dejado de trabajar.
Regreso a Madrid.
Claro, si es que tenemos que formar gobierno, si estamos ahí pendientes todavía. ¿Sabes alguna...?
Por nosotros no será.
¿Hay alguna novedad que sepas, Vieito?
No, yo no, solo lo que escucho y... Y estamos en una sociedad bastante transparente dentro de lo que cabe.
Claro.
Tenemos ese ¿y por qué no? del señor Sánchez en su WhatsApp, que es, en fin, toda una declaración política.
Sí, claro, pero estábamos diciendo que eso es un poco infantil, porque es como cuando uno le quiere decir a su novia que la ha dejado por otra, y se lo dice por el estado de WhatsApp. Es que eso es tremendo, es de un infantilismo.
Bueno, es que desgraciadamente el rating de calidad... De los políticos españoles ha bajado considerablemente. Es decir, el nivel de calidad de los políticos ha bajado de una forma preocupante. Por eso creen en los Reyes Magos, como dice hoy en su columna David.
¿Tú esperas alguna sorpresa por parte de Pedro Sánchez el jueves?
No, yo no espero ninguna, honestamente. Yo creo que estamos en una democracia donde ganar o perder da lo mismo. Y tenemos un serio problema que no creo que arreglemos con no ir a votar. A mí eso me parece, honestamente, por parte de la ciudadanía, dicen, estamos hartos, no vamos a votar. No, hay que ir a votar y hay que decirle a la gente, sobre todo ya no tanto por solucionar este problema, sino para que quede una lección en el tiempo de lo que no admite la ciudadanía, que es esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, donde yo sigo creyendo que el comportamiento de dos partidos a no reconocer que otro ha sido el más votado es profundamente antidemocrático. Pueden formar gobierno y es legítimo, pero no responde al sentir de la ciudadanía.
Ahora seguimos hablando de esa cuestión y de la ronda de consultas que comienza hoy el Rey, porque os aseguro que en Castellón de lo que están preocupados ahora mismo es del incendio forestal que está afectando a la Sierra de Espadán. Sigue sin control. Y ya son, creo que, más de 1.100 hectáreas. De todas maneras, vamos a ver cuáles son los últimos datos que nos puede dar Luis Rubio, que es responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón. Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Onda Cero.
Pues acaba de recoger los últimos datos de este incendio. Están 300 efectivos trabajando. ¿Cuáles son esos datos que nos puede ofrecer?
Pues efectivamente, ya han empezado en estos momentos a trabajar los medios aéreos. Y bueno, vamos a intentar controlar la cabeza, que va directamente, como bien decías, a la Sierra Espadán. Y bueno, los dos flancos en principio no tienen acceso y la dificultad de este incendio es exclusivamente la accesibilidad de los medios terrestres. Es una zona muy montañosa, tiene una dificultad, su orografía de acceso brutal y es la principal dificultad que tiene este incendio en estos momentos.
Es una zona de alto valor ecológico, ¿no?
Efectivamente es así, es una zona pues de Alcornocal en la provincia de Castellón que se ha explotado el corcho. Afortunadamente en estos momentos todavía no ha llegado al corazón de la Sierra Espadán donde están esos hermosos alcornocales, pero bueno, está en el preparque, o sea, llegando a esa zona y vamos a intentar por todos los medios controlar y atajar esa cabeza que nos está preocupando tanto.
Pues estaremos muy pendientes a lo largo de todo el día, Luis Rubio, de la evolución y del trabajo que están realizando pues los equipos de extinción. Más de 300 personas, los medios aéreos, se incorporaban a las 7 de la mañana. Gracias por atendernos en la cadena COPE, Luis Rubio. Buenos días.
Gracias a todos vosotros.
Bueno, pues ya veis, el verano, las altas temperaturas y los incendios forestales.
La parte, digamos, más negativa del calor, la preocupación, y hay que ponerse ahora mismo también en la piel de todos los que están luchando contra el fuego, la preocupación que eso genera y luego el apoyo que necesitan también todos los medios técnicos y realmente saber que ese es un peligro que va a estar ahí durante todo el verano y que afecta de una manera muy clara a algunas zonas de España, ¿no? Y estamos muy preocupados. Yo creo que este es el tema ahora mismo que está dominando la actualidad, más allá, superponiéndose a lo que es la pasarela esta en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Antes lo que estabais comentando, ¿no? Sobre la calidad de los políticos, sobre el estado de WhatsApp y tal. Yo creo que al final aquí lo que ahí está claro es que estamos en un sistema parlamentario. Una de dos, o se articulan mayorías parlamentarias, que es la base de nuestra democracia. Se puede articular una mayoría parlamentaria que posibilite que varios varios partidos presenten un candidato y gobierne. Eso no parece, y lo han dicho operativa persuasiva, no va a ocurrir en esta ocasión. La investidura de Pedro Sánchez de hace unos meses no va a tener una segunda edición, y eso lo han dicho responsables políticos del PSOE de una manera muy determinante. En consecuencia, si eso no es así, si no se articula una mayoría parlamentaria al Partido Popular, alternativa al Partido Popular, habrá que ver cómo este país deja que sea el partido más votado, que es el PP en este caso, quien gobierna, quien se hace cargo de los próximos 4 años, de la próxima legislatura, poniendo un precio a ese apoyo, a esa abstención, evidentemente, influyendo, porque cuando la gente vota, vota a un partido para que gobierne, o vota a un partido para que vea la oposición, y también que esa oposición pueda marcar y determinar la acción de gobierno. Y creo que ese es el sentido que tiene en este momento el Partido Socialista con respecto a otra formación, como puede ser Podemos, que, cuyos votos pues están ahí, están en el Parlamento, pero no determinan nada. En el caso del PSOE, si pone un precio, estas son mis condiciones para la abstención y para posibilitar un gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, esos votos tienen sentido también. Bien, porque están influyendo en la gobernabilidad del país. Y creo que eso es lo que mucha gente espera. Lo otro es estar en una especie de bucle melancólico, como decíamos, donde no sabemos cómo se va a desenredar la madeja y si vamos a tener investidura o no, en cuyo caso tenemos, como diría Rajoy, un lío colosal. Porque, claro, estaríamos dentro de un bucle del que no salimos.
Estamos insistiendo mucho, porque yo creo que además hay la sensación de alivio psicológico con el bloqueo, depende de ello. Estamos insistiendo mucho en una abstención o en un préstamo de votos para formar gobierno, pero no es suficiente.
Es que no se
trata de investidura. PSOE y Ciudadanos tienen que ser una oposición que colabore.
Pero por eso digo
que si solo presta votos para que se forme el gobierno, pero luego constituyen dos partidos de bloqueo en la vía parlamentaria, sí, el gobierno se cae en dos meses.
Pero por eso digo, David, que lo responsable, lo que parece más lógico en este caso, es decir, si yo no voy a articular la mayoría del gobierno, es decir, si no hay una alternativa a Rajoy, porque no la hay, y han dicho que no quieren intentar una investidura de Pedro Sánchez, eso lo han proclamado de una manera muy clara. Entonces, bueno, posibilito que gobierne el Partido Popular y pongo un precio.
No, pero Antonio, lo que te quiero decir es que
hay que hacer un acuerdo de gobernabilidad.
Para el PSOE no es, el PSOE no es solamente admitir el levantamiento de un gobierno de Rajoy. Para el PSOE es condenarse una legislatura entera, sea esta corta o larga, a vivir, a oscilar entre dos naturalezas distintas.
Negociando cada cosa.
La de oposición, que no quiere que Podemos le robe el espacio, y la de partido colaborador, que no quiere reventar la misma legislatura que permitió arrancar.
Sí.
Que es una posición muy complicada. Pero no es solamente permitir que se forme un gobierno, claro, no es solamente abstenerse para que Rajoy se haga presidente.
No, es que la investidura
es impedir que ese gobierno se cague en 3 meses.
La investidura en sí no vale para nada si luego no se aprueban presupuestos, por ejemplo. No tendría ningún sentido.
No, cualquier otra cosa.
Por eso,
si el PP se encuentra con la iniciativa legislativa que lleva al Parlamento, se la bloquean Ciudadanos y PSOE en los próximos meses, el gobierno, en vez de en noviembre nos vamos a las unas en marzo.
Claro, de todas formas, dices tú, si le bloquean, claro, eso es hablar ya, si hubiéramos llegado, ¿no? Ahí ya estuviéramos en esa parte.
Pero estoy diciendo para poner ese contexto, que la gente entienda que no es solamente votar un día,
esta
forma de gobierno, ya está, se sufrió un problema.
Esto
es la legislatura entera.
Claro, es decir, ¿qué precio le pone el Partido Socialista a su apoyo? A, digamos, que tener influencia en la gobernabilidad del país en los próximos 4 años. En materia educativa,
en los pactos de Estado,
reformas constitucionales, es decir, estas son mis condiciones. Esta es la política, transigir, pactar, llegar a acuerdos, es decir, bueno, y yo voy a hacer oposición y estos son, digamos, mis principios y lo que yo te estoy demandando, Rajoy, en tu próximo gobierno. Eso es lo que tendría sentido y lo que le daría también sentido a una oposición responsable, una oposición que influya, que tenga evidentemente puesto el acento en la gobernabilidad del país y que no sea marginal.
En los últimos días, Vieito, se miraba mucho al rey Felipe VI como si algo pudiera desatascar de esta ronda de consultas, pero es imprescindible decir que el papel del rey tiene lo que tiene. Tiene unas...
Hombre, vamos a ver, en España nos hemos pasado más de 100 años, más de un siglo, pidiendo que el rey mantenga su neutralidad, como lo hizo ejemplarmente el rey Juan Carlos I, es decir, que no entre en política, que mantenga su neutralidad, y de repente le estamos pidiendo al rey que se moje, que se incline para un lado y para otro. El rey tiene que mantener esa neutralidad y poco puede hacer en este asunto, nada más que escuchar y trasladar lo que ve. Es decir, no puede hacer otra cosa. Por tanto, a mí me parece que esa insistencia de que el rey tiene que jugar un papel, que Rivera demuestra también un gran desconocimiento de lo que es el armazón constitucional del país, cuando dice, le voy a pedir al rey que haga, que diga, que haga, que influya, que no sé qué.
Demuestra que no conoce ni los hábitos del salón. Que eso no se dice.
Al rey no se le pide.
Otra cosa es lo que allí se hable, pero vamos, no, el rey finalmente de ahí no puede tomar la iniciativa. También me llamó poderosamente cuando Felipe VI es entronizado, que un diario le pidió que actuase en Cataluña. Dale, el rey no puede actuar en Cataluña, más allá de hacer las visitas institucionales y de cortesía.
Es que
nos hemos pasado en este... Nos costó incluso una guerra civil. Es decir, es que nos hemos pasado en este país años y años diciendo que los reyes no tenían que entrar en política, y ahora el desconocimiento de la falta de cultura política que tienen ya no solo algunos políticos, sino algunos periodistas, es preocupante.
Una cosa es pedirle al rey y lo que el rey no puede hacer. El rey conoce perfectamente cuáles son sus funciones constitucionales, lo tiene clarísimo cuáles son sus límites, y efectivamente yo creo que algunos políticos con una cierta bisoñez pues han querido pedirle y demandarle al rey más.
Pero yo quería apuntar algo sobre lo que estabais diciendo y que decías tú, Antonio. Es decir, a mí me parece que aquí lo importante es que se forme el gobierno y que empiece a funcionar la maquinaria del Estado. Hay que engrasar todo eso y, sobre todo, pues poner en marcha todas esas rutinas, pero que son rutinas que, si no se ponen en marcha, hacen que el Estado pueda hacer crack. Es decir, necesitamos ya que los presupuestos del 2017 empiecen a ser debatidos, que los ayuntamientos y autonomías empiecen a preparar también sus planes de gasto, de inversión, y en definitiva que la maquinaria del Estado funcione, y está paralizada. Y a mí me parece que de momento habría que... Y después ya dependería del gobierno de turno, el que sea, su capacidad y su habilidad para ir pactando y para ir negociando en el juego parlamentario y en la vida parlamentaria cada situación. Lo que no puede ser es esta especie de infantilismo de que, esto no es falta, como digo yo me llevo el balón del patio. Sí. Eso en este momento, ¿verdad? Es una falta, insisto, sobre todo es una irresponsabilidad.
Pero eso que estás
diciendo...
vuelvo
a insistir en que los señores que están en el Parlamento tienen el mandato y tienen la posibilidad y tienen la fuerza para poderlo hacer, pero sobre todo tienen la responsabilidad de darle un gobierno a este país.
Sí, es que te digo que es importante lo que estás diciendo, Vito, por una razón. Lo contábamos el viernes también en la tertulia de este mismo programa, desde Sanlúcar. Es que hay mucha gente que está instalada, bueno, si tampoco nos va tan mal. Dice, bueno, mira, tú hablas con gente,
no nos va mal. Dice, y una simpleza,
no nos va mal,
con todo el cariño.
Estamos en funciones desde diciembre y aquí se empiezan a dirimir cuestiones muy importantes.
Hasta que lleguen al bolsillo de los ciudadanos, las pensiones, los funcionarios, las comunidades autónomas, con los presupuestos.
Las calles pasivas, a partir de ahí la gente va a notar lo que es la ausencia de gobierno, y eso creo que todos los ciudadanos tienen que tener conciencia de la importancia de tener un Estado funcionando y no en funciones, que son cosas distintas.
Me vais a permitir, porque quizá poniendo un poco de distancia, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, que ha desaparecido, pero en este caso no ha desaparecido, ha puesto simplemente distancia porque está ahora mismo en Filadelfia, Esteban González Pons, que es portavoz del PP y vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Esteban González Pons, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Gracias por atendernos, porque ya allí es madrugada. Yo no sé si, poniendo un poco de distancia, se ve desde otra manera, con otra perspectiva, la situación que ahora mismo vivimos en España. No sé si allí le están preguntando mucho en la Convención Demócrata por la situación en nuestro país.
La verdad es que sí, y en la Unión Europea también, porque lo que está pasando en España empieza a llamar mucho la atención. No se explicó demasiado bien que hubiera segundas elecciones, y no se explica que después de las segundas elecciones los partidos no aceptan el resultado y sigan empeñándose en poner sus intereses particulares por encima de los intereses generales. Esto no va de Sánchez o Rivera, esto va de los españoles.
Usted se encuentra ahora mismo en Filadelfia participando en la convención, o invitado por la convención demócrata, que es la que va a elegir a Hillary Clinton. Imagino que de los temas que se están hablando ahí es de seguridad, sobre todo, porque es una de las cosas que preocupa más tanto a Estados Unidos como a Europa, ¿no?
Bueno, se está hablando de todo, porque esto es el centro, o ahora mismo el centro mundial de la política. Y, por supuesto, la seguridad no solo ocupa una parte importante de los discursos, sino que también se deja notar en la calle. Con respecto a la anterior convención de Obama, en la que también estuve, las medidas de seguridad se han incrementado un 200%. Ahora mismo entrar en la convención es como entrar en el aeropuerto. y se ha hecho verdaderamente muy difícil moverse a lo largo de y ancho de la ciudad de Filadelfia durante estos días.
¿Han sido también invitados por la Convención Republicana o simplemente tenían claro que iban a la Demócrata?
Por primera vez en la historia no hemos ido a la Convención Republicana, ni nosotros ni ninguno de los partidos moderados europeos. La estrella en la Convención Republicana esta vez ha sido Nigel Farage, el líder del UKIP. Hubo algunos representantes del Partido Conservador Británico, todos ellos partidarios del Brexit, y el resto de partidos de centro derecha europeos, esta vez estamos solo en la Convención Demócrata.
Pues Esteban González Pons, me acompañan Vieto Rubido, David Gistao y Antonio San José, y quieren preguntarle. David Gistao.
¿Qué tal, señor González Pons? Buenos días, soy David.
Buenos días, David.
Ya que lo tenemos hoy de reportero, me gustaría que me valorara algo que yo estoy leyendo en los periódicos, que es que la parte, en la Convención Demócrata, la parte de los demócratas que militaban por Sanders, por así decirlo, tienen tal resentimiento a las supuestas manipulaciones del clan Clinton para perjudicar su candidatura, que ahora están dispuestos, casi por una reacción de odio, a apoyar a Trump. Es decir, esta idea de hacer daño al partido o al país en tu propio culo, porque estás creando un monstruo solamente por aliviar un rencor de ese momento. Eso está muy presente en la convención, de verdad. Hay una facción en la propia convención demócrata que por rencor a los Clinton es capaz de reventar la convención y de aupar una candidatura de Trump.
No tan lejos, no como para apoyar una candidatura de Trump, pero sí lo que buscan es fomentar la abstención. Se sienten además muy decepcionados porque la elección de vicepresidente ha recaído en un político que podría considerarse de centro-derecha y no en un político de izquierda, y por lo tanto la izquierda del partido se considera no representada. Están en la calle manifestándose. Ayer los borró de la calle una tremenda tormenta que cayó sobre Filadelfia. Y pensaba en este ejemplo porque cuando hablaban antes del caso español,
sí.
Porque ayer fue paradójico ver a los seguidores de Bernie Sanders manifestándose en la calle contra Hillary, mientras dentro del salón, por responsabilidad, Bernie Sanders apoyaba a Hillary. Un ejemplo de grandeza y de lo que deben hacer los líderes en las situaciones en las que se les exige que estén a la altura.
Por eso le decía que a ver si nos daba ustedes de Filadelfia alguna idea, señor González Pons. Antonio San José.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Muy
buenos días.
Buenos días. Quería preguntarle por Bernie Sanders y por el lío que se ha montado, un lío formidable con respecto a la difusión de unos correos de los dirigentes del Partido Demócrata que han costado el puesto incluso a la propia presidenta de la formación, unos correos muy poco cariñosos de la esfera de Hillary contra Bernie Sanders, que demuestra aquello que decía Andreotti, de que en la vida hay enemigos a muerte y, por último, compañeros de partido.
Y más si se habla de Rusia, porque lo está investigando el FBI.
Sí, parece que los servicios secretos de Rusia estarían detrás. Es todo como una trama, parece una novela de Le Carré.
Sí, la política americana siempre tiene grandes argumentos. En esto se parece al cine norteamericano, y también la política española está empezando a parecerse al cine español. Y aquí, bueno, pues la política tiene argumentos de gran novela o de película de aventuras, y en España, pues poco a poco va teniendo argumentos de comedia o de cine negro. Y pues bien, vuelvo al mismo ejemplo anterior. Desde luego, aquí todo el mundo está con que la copia y difusión de emails es obra de los rusos.
Están convencidos de eso, sí.
Sí, completamente convencidos. Sí. Además, el propio cuartel electoral de Hillary Clinton lo ha dicho ya oficialmente, y algunos republicanos también lo están aceptando como una hipótesis probable. El caso es que Donald Trump había tendido una mano a Putin, y digamos que por ahí era uno de los grandes argumentos de las próximas semanas en esta campaña electoral. Pero vuelvo a lo mismo. Sanders, que sus partidarios le están pidiendo que no apoye a Hillary en la calle manifestándose, y que acabe de salir una noticia a nivel nacional que le legitima la campaña que hizo y al mismo tiempo le ampara a poder enfrentarse al partido, que ha visto como por esa misma campaña en menos de 24 horas ha dimitido la presidenta del partido, sube ayer a la tribuna y lo primero que hace es decir que la campaña electoral es para unir y no para dividir, y que él considera que la única que puede ser presidenta es Hillary Clinton. Previamente lo había hecho también Elizabeth Warren, que es la senadora líder del lado izquierdista del partido, que todo el mundo pensaba que sería la candidata a vicepresidenta. Y el partido se unió, algo sencillo y grande, lo que deberíamos aprender todos en política.
Pues muchas gracias, Esteban González Pons.
Se pase por la estatua de Rocky, sí, eso... a dejar un recuerdo.
Deje un recuerdo, sí.
Tengo ya la foto de David.
Ah, sí, sí. Y la escalinata famosa, ¿no?
Video, ahora me queda el vídeo que es un poco más humillante contar eso.
Que yo sé que la ciudad de los padres fundadores puede ser un poco prosaico hablar de Rocky, pero bueno.
Muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Esteban González Pons. Buenos días. Bueno, pues así está la cosa. Digo yo porque a veces hay que salir un poquito de España y de nuestro terruño para abrir un poco la mente y a ver si nos oxigenamos un poco, ¿no?
Pero fíjate cómo el elemento este, que muchas veces nos olvidamos de que el populismo en España es un síntoma local por una parte, pero al mismo tiempo es la manifestación española de una sintomatología general. Es decir, y lo que está pasando en Estados Unidos con la irrupción de personajes como Trump y con la Convención Demócrata partida en dos gracias a la irrupción de un candidato que se parece mucho a los socialistas europeos, que era una figura, un arquetipo político que en Estados Unidos nunca, sí, había crecido,
que no existía, tan grande,
no existía,
casi, ¿no?
Era una corrientes internas una casi residuales, no existía. Fíjate que hay un cuadro médico, sí, de general, que no solamente, que lo digo para mitigar un poco el autodio español, que somos parte de un cuadro general que tiene manifestaciones incluso más alarmantes que las españolas. Y me refiero a Francia con el lepenismo, que tiene posibilidades reales de llegar a gobernar, a la candidatura de Trump, que es una cosa absolutamente excéntrica. El otro día lo decía un amigo mío, es un candidato de Zoolander. Es como si te imaginas un guión de Ben Stiller y el presidente que se le ocurre es Trump. O sea, no hay, y hay una posibilidad real de que eso ocurra. En fin, que hay una sintomatología, sí, muy, muy preocupante, una fatiga del sistema muy preocupante que no solamente abarca,
sí,
abarca
España.
El asunto es muchísimo más complejo ya, y empieza a haber ahora mismo ya pensadores que están publicando, que hay muy interesantes acerca de lo que, y partiendo ya de Grecia y de Roma, de que cuando los países se vuelven muy ricos, ocurre siempre lo mismo: cae la natalidad, aumenta la deuda, crece el crédito, se erosiona la ética laboral, se evapora el patriotismo, todo eso que en otros países ya pobres no se da, se da en el mundo desarrollado. El mundo desarrollado tiene un serio problema. Yo no voy a entrar a ponerme ahora aquí de moralista ni nada, pero que hay ya diagnósticos de pensadores. Yo creo que muy pronto veréis algunas publicaciones orientadas a eso. Por ejemplo, no se entiende nada. La gente cree que tanto da estar en un país como en otro. Sí es lo mismo, si tanto da. Yo en realidad lo que soy es ecologista. Ya británico, francés o neozelandés o de Guinea Bissau es lo mismo. Y resulta que no. Empieza a demostrarse que no. Como esto de la diversidad, pues en fin. Hay, insisto, ahora mismo un debate muy interesante de fondo que os recomiendo que estéis atentos porque y explica mucho el momento que está viviendo, porque quien vive esto es básicamente el mundo desarrollado.
En el caso europeo, y más allá de que con lo de la natalidad no me siento aludido, porque
no, yo tampoco
lo estoy cumpliendo como un campeón.
Aquí hemos devuelto
la por encima de la media,
en esta tertulia hemos devuelto todos, sí, sí, el casco, ¿no?
Soy el soporte de la civilización occidental, ¿no?
te gano yo, David.
Pero en el caso europeo yo veo además dos cosas. Primera, allí la crisis ha traído una decepción que para mí es sobredimensionada, excesiva, con la matización o el incumplimiento de cierto pacto de bienestar entre las sociedades socialdemócratas y el ciudadano, que daba por hechas ciertas concesiones, ciertas provisiones, que de repente la crisis se ha puesto en peligro. Y eso ha creado una sensación de traición o por parte de muchos ciudadanos. En España es clarísimo. En España el nacimiento de Podemos se debe a esto. El Estado no nos está dando aquello que creemos merecer por un pacto social que es el del Estado del bienestar. Y luego hay otra cosa que yo también veo muy clara y se nota más en Francia que aquí, que es la extinción de la generación del 45. Uh-huh. Es decir, la sensación que hubo en la construcción europea de la gente que sobre la escombrera de la Segunda Guerra Mundial, sobre los millones de muertos de las dos guerras, decidieron convertir en aliadas a naciones que se habían matado entre ellas todo el siglo XX, esa sensación de huir de algo que está muy bien recogido en el discurso de Mitterrand en el Parlamento de Estrasburgo, el último antes de desaparecer y cuando un poco antes de morir de cáncer. Esa sensación que tenías, cierta generación que había conocido la guerra, que había conocido la posguerra, que conocía el mérito que suponía que Europa se aliara en una unidad moral, la desaparición de esa generación y la gente que está llegando, que se está incorporando ahora a la vida pública sin entender el siglo XX europeo, sin entender hasta qué punto la Unión Europea es una solución maravillosa
a los genocidios y a las matanzas de las naciones europeas, que no han hecho otra cosa más que matarse hasta la segunda mitad del siglo XX, todo eso, esa sensación de conquista, esa sensación de construcción, se ha perdido.
Pero añádele a eso, David, que esas nuevas generaciones llegan con un afán adanista realmente preocupante.
Eso digo, sin fondo histórico, no, sin memoria histórica.
Pero negando lo anterior. Y eso ocurre también en España. Es decir, a mí, cuando se niega la transición, dicen, no, aquello fue una componente y tal. Me parece de una gravísima...
Lo voy a hacer yo ahora.
Primero, sí. Desconocimiento y segundo, responsabilidad. Yo creo que este país puede sentirse muy orgulloso de la transición política. Bueno,
¿Dónde estaríamos?
Claro, es si la no etapa hubiera. De la historia de España que ganaron todos los españoles, mientras que lo anterior a la transición había sido la etapa de España que perdieron todos los españoles.
No, pero tiene razón, Antonio. Tanto Rivera como Iglesias coinciden en eso, en que creen que la transición la van a hacer ellos ahora.
Sí.
Porque han llegado ellos
porque
ahora.
Porque lo otro fue una filfa, un simulacro.
Sí, señores, pero por eso yo creo que unas nuevas elecciones serían buenas, porque me parece que iba a depurar mucho.